Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, programa muy completo el que os avanzamos este miércoles. Ya sabéis que este día está dedicado al empleo público y vamos a comentar las ofertas convocadas la semana pasada tanto por el Gobierno regional como por el Consejo de Ministros con nuestros contertulios habituales. Además, hablaremos de las becas ICEX para formarse en comercio exterior, de las escuelas de segunda oportunidad que proporcionan nuevas posibilidades a los jóvenes, especialmente a los llamados ninis. Comentaremos las claves para prepararse las oposiciones a Policía Local de Madrid y estará nuestra autónoma superviviente María Díaz con su comentario semanal. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Por si fuera poco, estamos muy pendientes de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, que en estos momentos debate los decretos que, por ejemplo, establecen la edad de 52 años para el subsidio para desempleados, que hasta ahora se fijaba el tope en los 55 años de edad, o, por ejemplo, los permisos de paternidad. Dicho esto, vamos con ofertas de empleo. Se incorporan Javi García, Sofía López, para proporcionarte esas posibilidades laborales. Por ejemplo, la de 150 lavaplatos para la Mutua Madrid Open.
Para trabajar del 28 de abril al 13 de mayo deben tener experiencia de un año en puestos similares, manejar el tren de lavado, estar habituado a trabajar con grandes volúmenes y se valora también contar con vehículo propio. El contrato es de tipo temporal y la jornada laboral completa.
15 teleoperadores con catalán.
Los seleccionados se ocuparán de emitir llamadas a clientes de una entidad bancaria para comercializar productos financieros. El contrato es por hora y servicio, con 35 horas semanales y formación continua. El salario bruto por hora es de 7,85 euros brutos, más incentivos individuales.
Oportunidad para 6 rotulistas en Madrid.
Para trabajar en una empresa de organización de eventos y marketing que busca personal que pueda incorporarse de manera inmediata, que tengan también el título de formación profesional de grado medio, conocimientos en rotulismo y experiencia de al menos un año. El contrato es temporal y el sueldo ronda los 10 euros brutos a la hora.
Monitor infantil para huerto urbano con experiencia.
El seleccionado impartirá talleres relacionados con la ecología y el medio ambiente y hará actividades en el huerto como la siembra, la poda, la cosecha y el riego. La jornada laboral es parcial, trabajadas en fines de semana y el contrato por obra y servicio.
Y si eres educador infantil, tienes una oportunidad en Alemania.
Sí, en concreto en Múnich y en Frankfurt, para trabajar con pedagogías alternativas. No es necesario aquí tener conocimientos de alemán, allí se impartirán cursos para aprenderlo. El contrato es indefinido y el salario bruto mensual ronda los 2.300 euros al mes.
Bueno, tu alemán no sería necesario, por tanto, para... El problema es que no eres educador infantil.
Si no, igual iría.
Igual te animabas a Múnich especialmente.
Aunque me quedo con Mallorca, también te digo. Para hablar alemán...
Sí, también es verdad. Es como una sucursal.
Claro.
Bueno, que si te interesa cualquiera de estas oportunidades, puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están colgadas las ofertas de empleo de este 3 de abril de 2019.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Día que dedicamos al empleo público y, por tanto, recuperamos después de nuestra experiencia en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad el pasado miércoles a Juan José Regatos. Bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes.
¿Aprovechaste la semana de vacaciones?
Sí, bueno, de vacaciones.
Bueno, de vacaciones de radiofónicas.
Sí, sí.
Que no de las obligaciones como secretario de Políticas Públicas y Sectoriales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Bienvenido, y ahora tenemos mucha tela que cortar en el programa. Y también está con nosotros Rosa María Robledano, que tampoco
Hola,
ha tenido vacaciones.
Buenas tardes. Pues no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya llegará.
Ya llegará, ¿no? Ya nos queda poquito para la Semana Santa.
Sí, hay unos días, unos días tendremos para poder aprovechar.
Unos más que menos, sí.
Sí, algunos trabajarán un poquito más, pero bueno. Y además estamos en una época en Madrid que luego juntamos con el Puente de Mayo, San Isidro, en fin, que tenemos ahí unos cuantos días. Que no se me olvide, Rosa María Robledano, secretaria de Política Sindical e Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Enseguida vamos a hablar con vosotros de estas ofertas de empleo público, que decía, no os puedo dar vacaciones, porque empiezan todas las administraciones a aprobar sus ofertas de empleo público y nos dejan un poquito, en fin, con ganas de conocer más.
Una muestra que demuestra que los empleados públicos y las empleadas que trabajamos en la administración pública no paramos, a pesar de la fama que algunos o algunas nos quieren
como
dar.
Dice un economista amigo de esta casa, a pesar del gobierno.
A pesar de los gobiernos.
De los gobiernos, efectivamente. Bueno, permitidme porque primero tenemos una conexión con unas becas que yo creo que pueden ser interesantes para nuestros oyentes. Y es que ICEX, España Exportaciones e Inversiones, ha abierto el plazo hasta el 6 de mayo para la convocatoria de becas de internacionalización 2021. ¿Qué son estas becas? Sobre todo una oportunidad para profesionales que quieran dedicarse al comercio internacional, a la expansión de empresas españolas en el exterior. Vamos a hablar de ello con Antonio García Rebollar, director ejecutivo de formación de ICEX. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y muchas gracias por contar conmigo.
No, encantados porque creo que son una oportunidad interesante que estamos hablando este año de 285 becas, o sea que no es ni una ni dos.
No, son efectivamente 285 y forman parte de un programa muy amplio que incluye 3 años de duración,
sí.
En el cual se pasa por un máster oficial. Un máster oficial que tiene una matrícula muy reducida de 2.400 euros y tiene como principal contribución que se realiza un año entero de prácticas en una oficina de las embajadas españolas en el exterior,
sí.
Colaborando con las empresas que quieren acceder a este tipo de mercados. Tenemos más de 100 oficinas repartidas por todo el mundo, ¿no?
Claro, y hay una segunda fase en la que ya, digamos que estas personas también realizan prácticas en empresas, en organismos internacionales, ¿no?
Sí, una vez superada esa primera fase, sacamos un concurso para las empresas que tengan interés en estos becarios. Solemos tener unas peticiones de unas 600, superando las 600 al año, para esos 285 becarios que han superado esa fase.
Uh-huh.
Muchos de ellos van, la gran mayoría van a empresas españolas que hacen negocios con el exterior, pero también tenemos un grupo de unos 15 o 20 que conseguimos colocar en organismos internacionales de Naciones Unidas, el Banco Mundial, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, etcétera.
Hombre, es una oportunidad, desde luego, porque estamos hablando aquí, por ejemplo, los jueves, de profesiones con futuro y, desde luego, las relacionadas con especialistas en comercio exterior, sin duda, en este mundo globalizado, forman parte ya del presente.
Sí, es una profesión muy demandada hoy día. La economía española se ha internacionalizado de una forma muy rápida en los últimos 10 años. Más de uno de cada 4 empleos se realiza en empresas españolas que hacen negocios con el exterior. La exportación ya supera el 30% del Producto Interior Bruto y, por tanto, existe una demanda clara de empresas para este tipo de perfiles.
Ya. Sobre los requisitos que los oyentes de Madrid Trabaja que puedan estar interesados en estas becas deben reunir para presentarse a esta convocatoria.
Bueno, es el de tener un título de grado universitario de cualquier tipo de carrera, tener un nivel de inglés medio superior al B2.
Sí.
y estar en una edad inferior a los 28 años, es decir, haber nacido a partir del 1 de enero de 1991. Nada más que eso.
Nada más que eso. Y bueno, supongo que habrá alguna selección. ¿Cómo va a ser esa elección de las 285 personas que se van a beneficiar de las becas?
Bueno, tenemos alrededor de unas 1.000 solicitudes. Tuvimos el año pasado. Este año esperamos tener muchas más. Uh-huh. Y el proceso de selección consiste en un test psicotécnico y en una entrevista personal. Y la valoración se hace teniendo en cuenta la nota del inglés, el nivel de inglés, sí, y la valoración de esos dos exámenes, la entrevista y el test.
Perfecto. O sea que es un proceso de selección, transparente. O sea,
sí,
que no es un concurso
sencillo,
de méritos ni nada de esto, ¿no?
No, se busca precisamente perfiles de personas con capacidad para adaptarse,
sí,
a lo que son los negocios internacionales, a pasar estancias fuera de España, a tener idiomas, por supuesto, y también tener una buena aptitud a la hora de aprender cosas nuevas, que es lo que exigen los mercados internacionales.
Todas esas virtudes que ahora llaman soft skill, que no dejan de ser las competencias personales, supongo que es lo que se evalúa, por ejemplo, en la entrevista, ¿verdad?
Claro. La entrevista va dirigida especialmente a eso.
Claro, porque hay que tener también una cierta personalidad, entre otras cosas, pues para saber que uno se va a tener que mover bastante.
Claro, hay que saber de nuevos otros mercados que funcionan de forma diferente, hay que conocer otras culturas de negocios, otras etiquetas a la hora de presentarse con otros empresarios de otros países. Bueno, todo este tipo de soft skills, y además también pues conocer, que para eso realizamos el máster previo, pues todas esas técnicas de comercio exterior,
sí,
a las que no estamos acostumbrados cuando solo trabajamos en el comercio nacional.
Claro, evidentemente. Antonio, creo que mañana es posible que tengáis un evento también para ofrecer más información, por si los oyentes con este ratito se han quedado con alguna duda.
Mañana tenemos un evento, una conferencia a las 6 de la tarde aquí en IFEX. Estamos en Paseo de la Castellana 278 y en el cual esperamos contar con todos aquellos interesados en este programa.
Bueno, pues ahí tienen la cita nuestros oyentes, por si quieren ampliar esta información. Aquí hemos dado un pequeño adelanto, yo creo que es suficiente como para que se ubiquen nuestros oyentes y sepan si les apetece que pueden presentarse a esta convocatoria, que estará abierta hasta el 6 de mayo. Así que Antonio García Rebollar, director ejecutivo de formación de ICES, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Bueno, pues como decía, esta semana pasada se aprobaban las ofertas de empleo público tanto de la Comunidad de Madrid como de la Administración General del Estado a través de lo que acordó el Consejo de Ministros. Estamos hablando de casi 7.000 plazas en la Comunidad de Madrid y de 33.000 en la Administración General en sus distintas vertientes. Empezamos, si os parece, por la Comunidad de Madrid, que dimos un pequeño adelanto el otro día con Juanjo, así que le vamos a preguntar un poquito a Rosa, porque aclárame la duda, UGT no ha firmado el acuerdo, ¿o estoy yo equivocado?
No estás equivocado. La verdad es que, reconociendo que, bueno, pues que ha habido algunos de los casos que efectivamente se ha mejorado, ¿no?, el punto de que teníamos de partida o la perspectiva que había, pues bueno, la valoración global que al final hicimos no fue para darle el ok a avalar esa oferta de empleo, porque bueno, desde diferentes sectores del ámbito de la federación se demandaban algún otro tipo de plazas, más estabilización, por ejemplo, en personal docente. Hablábamos de una serie de plazas que pedíamos la posibilidad de vincular a una oferta de empleo pública distinta para que no caducase, para que no se perdieran plazas, y bueno, pues al final
no se consideró. Faltaban las de sanidad, además, dentro,
sí,
de esas plazas.
El personal estatutario.
El personal estatutario.
Sí, porque vamos a ver, el del ámbito de sanidad...
¿Esto por qué se produce? Porque para los que no entendemos mucho estas situaciones, ¿por qué de repente sanidad no aparece dentro de la oferta de empleo público?
No quiere decir que no vaya a haber. En este momento, en esta publicación, no estaba, digamos, todo cerrado el tema de las plazas, de dónde se podían sacar y de qué categorías, y se optó por sacar esta oferta de empleo público, aunque después se pueda, y de hecho la idea es que más adelante pueda salir las plazas del personal estatutario, porque, como he dicho otras veces, en sanidad en la Comunidad de Madrid hay personal laboral, personal funcionario y personal estatutario. Y en la Comunidad de Madrid, pues la Administración Regional, eso sí que ha sido una decisión que ellos han tomado y han optado por tender a la estatutarización. Y quiere decir que cualquier plaza que salga convocada va a salir como personal estatutario y no va a salir ni como laboral ni como funcionario.
Y Juanjo, Comisiones Obreras, ¿sí lo firmó?
Sí, bueno, nosotros que en este tema estamos organizados en tres federaciones, porque estamos por un lado Servicio de la Ciudadanía, pero por otro lado está Sanidad y Enseñanza, pues la valoración conjunta un poco era que era positivo arrancar un poco el que salieran adelante. No obstante, como dice la compañera, tenemos que ver qué va a pasar con el desarrollo, ¿no? De lo que queda pendiente, que el gobierno se ha escudado en que solo era en función de lo que el Consejo de Comunidades Autónomas viera por el tema de las plazas que dependían de lo que el Ministerio de Sanidad marcara, pero no obstante, yo creo que hay que presionar. Lo importante era que llegáramos a las elecciones con las ofertas sacadas, porque si no el retraso podía ser enorme después, porque los gobiernos tardan un montón en ponerse las pilas, digamos.
Eso os voy a preguntar, porque claro, aquí según el viento de cada una de las administraciones, se ha acusado de electoralismo a la administración correspondiente. Enseguida vamos a hablar de eso, permitidme, porque tenemos esta tarde un evento muy importante, porque ahora que estamos hablando y a punto de entrar en plena campaña electoral, la Asociación Española de Startups va a reunir esta tarde a representantes de los cuatro partidos con mayor representación parlamentaria en la actualidad. Y sobre todo van a debatir sobre las propuestas que permitan desarrollar un país de startups. Ya conocéis a Carlos Moreno, a Carlos Mateo, que no le había cambiado hasta ahora, creo, nunca el nombre, pero hoy ha tocado. Colaborador habitual del programa y presidente de esta asociación. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos?
Muy bien, encantado de saludarte y de ese gran evento. Además, lo modera nuestra compañera Ana Pastor, que, en fin, una moderadora de lujo.
Sí, totalmente. La verdad es que estamos encantados con todos los debatientes que han podido venir y como con nuestra moderadora.
Bueno, y debatientes, cuéntanos el cartel que tenéis.
Pues mira, ahora mismo tenemos confirmadísimos a Francisco Polo por el PSOE, por el Partido Popular a Víctor Píriz, a Susana Solís por Ciudadanos y a Iván Ayala por Podemos.
Vale. Son los cuatro intervinientes y bueno, más o menos, ¿qué objetivo? Aunque aquí, Carlos, hemos hablado los jueves sobre todo de lo que planteáis a los partidos políticos, aquí, sí. ¿Qué os gustaría escuchar de ellos?
Pues mira, sobre todo, mira que normalmente los debates se hacen para enfrentar, ¿no? A unos candidatos frente a otros. En nuestro caso es un debate raro, porque lo que pretendemos es lo contrario, lo que pretendemos es unir, sumar propuestas e ideas y bueno, sobre todo que se pongan de acuerdo, ¿no? Porque luego, cuando pasen las elecciones, pues el gobierno, los parlamentos van a ser plurales, así que necesitamos que hablen entre ellos, que se pongan de acuerdo en qué es lo que hay que hacer.
Bueno, dinos hora, lugar, si podemos ir o estamos a tiempo o no.
Claro. Claro. Mira, esto es en Google for Startups, que antes era el Google Campus, sí. Y lo tenemos de 6 a 8 de la tarde hoy. Todavía creo que queda alguna entrada, pero no muchas.
Entonces, ¿cómo la podemos conseguir?
Bueno, pues si cualquiera que quiera asistir puede meterse directamente en nuestra página web, asociacionstartups.es, y ahí van a ver un banner, ¿no?, con un enlace para apuntarse al evento.
Bueno, pues nada, ya hablaremos y nos comentarás qué tal, qué ha dado de sí, si has conseguido
claro
eso,
sí.
Eso tan difícil. Vamos, desde luego, yo creo que si consigues unir a los cuatro grandes partidos en algo, en lo que sea, sí. Te propongo para el Príncipe de Asturias de la Concordia en la próxima edición.
No. no será mérito mío, porque yo creo que esto es algo que todos sabemos que es muy importante para ver qué queremos que sea nuestro país en el futuro. Y por suerte todos pensamos bastante parecido en este tema, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es aterrizarlo y
ponerlo
cabo,
en práctica,
claro.
Ponerlo en práctica, que es importante. 6:00 p.m, Google for Campus es la cita con ese interesante debate. Gracias, Carlos Mateo.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo.
Luego, adiós.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para la bancarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Sus señorías parece que hoy no van a comer, porque sigue la diputación permanente en el Congreso de los Diputados y me da a mí, vamos a ver si antes de las 4 podemos contar desde aquí que definitivamente se ha aprobado ese decreto ley que contempla, entre otras medidas, el subsidio para desempleados mayores de 52 años y otro real decreto en el que se establecen los permisos de paternidad. Por lo menos en esta primera fase es en 8 semanas, si no me equivoco,
sí,
¿no, Rosa?
Sí, sí.
Bueno, a ver si llegamos a tiempo. De todas formas, yo diría que por, digamos, las intervenciones de los grupos políticos no va a haber demasiada dificultad en que salgan adelante, porque parece que, digamos, el voto de... o digamos que los grupos parlamentarios que ya han avanzado, que van a votar a favor, son mayoría dentro de la diputación permanente.
Sí, bueno, por nuestra parte eso esperamos, porque aunque sin entrar en el conflicto de que si son medidas electoralistas o no, son medidas que estaban pactadas algunas, como la del subsidio 52 años con los sindicatos hace ya meses, que el gobierno no tramitó a tiempo y convocó elecciones, pero era una deuda pendiente porque estaba así acordado. El tema de la paternidad igual... Y entonces nosotros creemos que incluso de cara a las elecciones no sé qué partido se puede presentar sin que apoye unas medidas que realmente tampoco ponen ni en peligro la situación financiera del país ni son un problema para las empresas, sino todo lo contrario. Yo creo que avanzamos en lo que debería haber sido ya hace años atrás en el tema de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres de cara a la paternidad y maternidad y luego en el tema del subsidio, porque en los momentos más difíciles de la crisis era cuando mejores subsidios y apoyo social y económico tenía que haber habido por parte del Estado, ¿no?
Bueno, es que Rosa, incluso para vosotros se queda corto porque les habéis reprochado que no hayan derogado parte de la reforma laboral, que era
sí,
otra de las...
Es una de las reivindicaciones que venimos haciendo de forma reiterada en todas las ocasiones que hay oportunidad. Efectivamente, no ha sido posible. Esperemos que más adelante, ya que en esta legislatura no va a salir adelante, se tenga en consideración, porque hay medidas lesivas que se adoptaron, como es la reforma laboral, que lo único que hace es perjudicar a la parte más débil de la relación laboral, que son los trabajadores. Y otra de las cosas que venimos reivindicando, desde luego, es la derogación del artículo 315.3 del Código Penal por todos los sindicalistas que están encausados por protestar.
¿Qué dice ese artículo?
Pues al final condena a penas de prisión a personas porque ejercen un derecho. Entonces, a mí me parece que es totalmente incomprensible que en una sociedad de derecho y en una democracia en la que tenemos libertad de expresión, libertad de movimiento y demás, por manifestar una discrepancia y por ser piquetes informativos, en muchos de los casos, estas personas están con la espada de Damocles, que se dice, con riesgos de condenas en prisión para ellos.
Bueno, estábamos hablando, dejábamos pendiente, y no se me olvida, de las acusaciones de electoralismo a los distintos gobiernos que han publicado y aprobado la semana pasada su oferta de empleo público. Sin embargo, desde los sindicatos sí queríais que antes de las elecciones eso se viera a la luz, por lo menos.
Sí, porque como decíamos antes, es que los plazos son los plazos y ya llevamos un retraso de años, que es por primera vez después de muchos años se están haciendo ofertas en volumen y en tamaño suficiente y en versatilidad en el número de plazas, que va a conseguir tres efectos muy importantes. Uno es la creación neta, en algunos casos, de empleo público. Otro es la estabilización de gente que lleva años y años esperando a poder tener una carrera profesional y una estabilidad en el empleo. Y la tercera pata es un derecho a la promoción interno, que también es una motivación especial para mucha gente que estaba esperando y preparándose durante años oposiciones de promoción interna en las administraciones. Entonces, el esperar y esperar y que luego lleguemos a un gobierno que hasta que se entera pacta no sé qué con la situación que pueda haber política, no sabemos ni siquiera cuándo se va a constituir, pues paraliza a la administración. Y yo creo que igual que no se tiene que paralizar el tráfico, la sanidad, la educación, el comercio exterior, pues no se puede paralizar tampoco los procesos de oposiciones, donde la gente además lleva años preparándose y esperando, como les habían prometido, a que iban a salir las plazas, ¿no?
De hecho, hay que decir que normalmente las ofertas de empleo público, claro, aquí, como hemos tenido el problema con los presupuestos para 2019, pero suelen aprobarse más bien hacia finales de año las del año siguiente, ¿no, Rosa?
Sí, la verdad es que, vamos a ver, lo suyo es que saliesen legalmente en el primer trimestre de cada año, así está recogida la normativa, pero no es la realidad, ¿no? La realidad es que suele salir a final de año. Entonces, pues bueno, cuanto antes salga, efectivamente se avanza en plazos, sobre todo ya no por el plazo del año, sino por lo que repercute las condiciones de los gobiernos de las diferentes administraciones públicas.
Hemos hablado de la oferta de empleo en el caso de la Comunidad de Madrid. También se aprobó en el Consejo de Ministros la de la Administración General del Estado, que estuvisteis negociando casi hasta el último minuto, sobre todo en lo que se refiere era Administración General, sí. Si fuera, digamos, todo lo que tiene que ver con el mundo de justicia, me parece, sí. De fuerzas y seguridad,
cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, además es que se agotó el tiempo hasta el último minuto porque por nuestra parte, tanto UGT como comisiones, tenía una postura firme sobre los datos y las plazas que tenía que salir. De hecho, es que de lo que se anunció inicialmente, al final, los datos que nosotros tenemos que sale un 33% más de plazas. O sea que si no nos hubiéramos mantenido firmes hasta el último momento, posiblemente se hubieran quedado miles de plazas ahí olvidadas cuando ya estaban identificadas y ya los compañeros del sector de la Administración del Estado sabían dónde estaban, a quién pertenecían, a quién pertenecían en el sentido del ministerio, sí. El departamento, cuánto tiempo estaba, si ocupada, no ocupada, vacante, y que tenían informes favorables de la necesidad de mantener esa plaza. Entonces, yo creo que ha merecido la pena el hacer ese pulso hasta el último momento y al final firmar un acuerdo que es histórico después de tantos años en la Administración del Estado.
Porque supone creación neta de empleo en la Administración General del Estado, que sin ese 33%, Rosa, a lo mejor...
Es que sí, eso es lo que iba a comentar. Es que la creación de empleo es importante porque todas las administraciones públicas, lo venimos denunciando y es cierto, están escasas de recursos, tienen plantillas envejecidas, pero la Administración General del Estado, desde luego, estaba muy, muy, muy falta de una oferta de empleo, desde luego, cuando menos un poco considerable, ¿no? Y de esta forma se puede paliar en alguna medida, no desde luego como sí que nos gustaría, pero sí que se puede paliar en algo la falta de recursos humanos y rejuvenecer las plantillas, que también es algo muy importante en la administración.
Bueno, enseguida vamos a hablar y seguir comentando estas ofertas de empleo público interesantes. Enseguida os vamos a contar a partir de ahora qué, es decir, se ha aprobado esta oferta de empleo público, pero después, hasta que vosotros hagáis el examen, va a pasar un tiempo y ellos, tanto Rosa como Juanjo, nos van a contar un poco qué ocurrirá a partir de ahora. Pero lo que ha ocurrido esta mañana es algo que nos ha parecido muy interesante, porque se ha hecho balance de algo que llaman escuelas de segunda oportunidad. ¿Qué son y a qué se dedican? Enseguida lo vamos a contar. Que allí ha estado Javi García, que ha tenido la oportunidad.
En la nave ha sido.
En la nave, aquí en esta zona, que además últimamente es donde organizan absolutamente todo.
Oye, que es maravilloso, ¿eh?
Un espacio
muy moderno. A mí, vamos, me ha encantado, no había estado nunca.
Tiene una zona para emprendedores, que
sí,
te acuerdas
una aceleradora
que hablamos,
también, hablamos de startups. Sí, sí, no, está fantástica, y en ese auditorio, pues allí se ha celebrado estas dos jornadas, porque comenzó ayer, pero hoy ha sido ya pues ese día más institucional para darse a conocer de cara al exterior, porque muchas veces hablamos de escuelas de segundas oportunidades y no sabemos muy bien qué son. Eso sí.
Eso es.
Luego, con nombres y apellidos de esas escuelas ya nos suenan algo más. Aunque, por si acaso, le hemos pedido una definición a Roberto García, que es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad.
Una escuela de segunda oportunidad se caracteriza por el colectivo con el que trabaja. O sea, trabaja con jóvenes entre 15 y 29 años que han salido del sistema ordinario, o sea, de la secundaria obligatoria, sin alcanzar el objetivo, marcado para todos los ciudadanos, porque la educación secundaria obligatoria tiene un carácter universal. Entonces, han abandonado el sistema ordinario sin llegar a alcanzar ese objetivo.
Actualmente en nuestro país hay más de 35 escuelas de segunda oportunidad repartidas en 8 comunidades autónomas. Te decía, con nombres y apellidos los conocemos porque, por ejemplo, aquí en Madrid, Pinardi es una de ellas. Sí. La Fundación Tomillo, que también hemos Fíjate. Hablado en varias ocasiones con ellos, pues también forma parte de esas escuelas. En total trabajan 750 profesionales en estas escuelas. Han atendido ya 7.500 jóvenes, les reciben, les asesoran dentro de ese programa integral con refuerzo tanto en competencias básicas como también laborales.
Y la escuela trata de analizar cuál es su situación particular, qué necesidades tiene, cuál es su situación concreta, qué itinerario anterior ha tenido y, sobre todo, qué futuro tiene que construir. Se habla con él, se trata de establecer un proyecto de vida en el que él sea el protagonista de sus decisiones, y la escuela trata de acompañarlo y de darle lo que necesita: formación, orientación, acompañamiento, intermediación con otros agentes, con las empresas, etcétera, para que esa construcción de futuro sea útil para tener una inserción socioprofesional.
Al final atienden a un colectivo que tiene especiales dificultades para acceder al mercado laboral. Los últimos datos de Eurostat dan un 32% de tasa de desempleo juvenil a España. Es el tercer país de la Unión Europea con una tasa superior. Y por eso en estas escuelas, además de acompañarles, de asesorarles, también les forman de cara a esos empleos que pueden encontrar en el mercado laboral con formaciones de todo tipo.
Dentro de las escuelas de segunda oportunidad hay FP dual y hay FP que no es dual. Las escuelas de segunda oportunidad tienen un abanico importante de recursos para adaptarlo a la necesidad de cada joven. Entonces, desde ese punto de vista, hay formaciones que son regladas, hay formaciones que no son regladas, que son del sistema de empleo, específicas de las propias escuelas y no del sistema de empleo. Hay apoyos para lograr titulaciones de todo tipo. Y tratamos de tener un abanico importante que nos permita adaptarnos a la situación de cada persona.
Decíamos, han atendido a 7.500 jóvenes, no todos han estado en este evento, porque si no se tendría que haber celebrado en el Palacio de los Deportes. Tan solo han acudido unos 100 estudiantes, hemos hablado con algunos de ellos. Por ejemplo, Fátima, que es una joven que tiene 20 años, que llegó a España hace tan solo 5 años y, por lo tanto, a la hora de encontrar empleo, pues tenía otra barrera, que era la del idioma.
una fundación de segunda oportunidad y también que se llama Valora. Entonces ahí estaba formando sobre el español y desde ahí me vieron que me gusta cocinar, que me gusta comunicar con la gente. Me dijo, mira, hay una fundación que hacen cursos de jóvenes para encontrar un empleo, para hacer cosas y tienen lo que te gusta a ti, tienen la hostelería. Y yo, ah, pues vale, me acerco.
De esa primera escuela en la que estaba aprendiendo el castellano, pasó a Pinardi, que ya ahí fue donde realizó ese curso de hostelería, que le ha llevado, curiosamente, a conseguir su primer contrato en un hotel donde realizó esas prácticas. El caso de Fátima, además, Javi, es curioso porque me comentaba que a ella le gustaba mucho la cocina, pero que se veía sobre todo entre los fogones, que ella en sala, que no se veía por eso, por la dificultad que tenía
hasta
también.
Hasta que lo probó.
Eso es. La dificultad que tenía con el idioma le llevaba pues a estar entre los fogones. Le quitaron ese miedo gracias a la motivación.
Yo nunca pensaba que voy a ser camarera o hablar con la gente, porque siempre tenía miedo. Yo no sé hablar español, me da miedo hablar con una persona. Entonces, lo que tenía pensado, yo voy a ir a cocina. En cocina, como no voy a comunicar con mucha gente. A mí me gusta cocinar, pero me da miedo comunicar con la gente por el idioma. Pero lo que pasó es, cuando te vas ahí, te informan, sacan las cosas positivas de ti. ¿Por qué no puedes? Sí que puedes. ¿Por qué no lo puedes hacer? Como lo estás haciendo así, lo vas a hacer ahí también. Mira en el espejo de que sí puedo, que sí lo voy a llegar, que sí que lo voy a hacer.
Bueno, lo contaba con muchas ganas, además, ¿eh?
Con muchas ganas y con un español prácticamente
perfecto.
Sin acento.
Ya nos gustaría nosotros hablar árabe, sí, así, por
luego,
ejemplo, ¿no?
Desde luego.
Pues precisamente eso de creerse que pueden, mirarse al espejo y decir, yo sí puedo con esta formación, era también lo que destacaba otro de los jóvenes con los que hemos hablado, Kevin, que tiene 18 años, y él, en su caso, está realizando en estos momentos una formación de fontanería en la Fundación Federico Ozanan. Desde hace tan solo 8 meses, decía que ya está prácticamente terminando y que ya llegan las prácticas. Él decía que esa motivación es clave para salir adelante, que no encontró, por ejemplo, pues en el colegio.
Claro, motivación, apoyo, y vas porque sabes que tienes un... Sabes que llegas con todas las ganas del mundo cuando el profesor te dice, vamos, tú puedes, tú eres grande, tú puedes salir adelante. Al contrario que en las otras, que pasan de ti, ¿sabes? Es estudiar y si vas bien, vas bien. Aquí tienes un apoyo incondicional, sea tanto en la organización o fuera de la organización, porque puedes preguntarle cosas a tu tutor y él te va a aconsejar con todo el amor del mundo. Eso es algo que a mí en especial me gusta mucho.
La labor que hacen con los chicos y chicas es fundamental, pero también parte del éxito radica precisamente en esa función que hacen de enlace entre las empresas y los chavales.
Todo el ecosistema social es importante. Las empresas, sobre todo porque son los receptores de ese potencial humano que necesita la sociedad para avanzar y que a todos nos enriquece. Es muy importante hablar con ellas de qué necesitan, de qué podemos darles como digamos, entidades que conectamos un potencial humano con lo que esas empresas a largo plazo y medio plazo necesitan.
Ese vínculo con las empresas ha sido uno de los ejes fundamentales de este cuarto encuentro a nivel nacional de las escuelas de segunda oportunidad. Ha contado hoy con el apoyo tanto a nivel municipal como autonómico y también nacional del gobierno.
Bueno, yo no quiero meter cizaña, pero no sé si habéis escuchado. No os dedicáis ninguno de los dos a la educación, pero habéis escuchado a Kevin, que la motivación que encuentra en estas escuelas de segunda oportunidad no las encontró en, digamos, la enseñanza arreglada.
Hombre, a veces yo creo que la enseñanza arreglada es monótona, es tediosa, porque te enseñan reglas, te enseñan normas, que a lo mejor eso dificulta de alguna manera, creo yo que puede ser, no lo sé, es una suposición ahora así, o sea, en caliente, sin reflexionar.
Que los docentes no tienen ninguna culpa.
No, me refiero que la materia es tan tediosa, sí, que os encuentra a lo mejor, hay veces que te cuesta mucho aprender pues o reglas de ortografía o yo qué sé, o las tablas de multiplicar a los niños pequeños. A lo mejor tendrán que ver, en los casos en los que tengan dificultad los alumnos, pues ver por qué se dispersan a lo mejor y buscarles pues ese encanto, ¿no?
Yo como docente no puedo hablar, claro, pero puedo hablar como padre, ¿no? Y creo que tiene razón Kevin, ¿eh? Y hay una responsabilidad compartida. Yo creo que ha habido una involución estos años últimos, los últimos 10, 15 años, lo que sobre todo es la enseñanza media, ¿eh? Más que lo que fue la ESO obligatoria, el salto, pues ha supuesto el abandonar prácticas que ya se hacían, como hacer celebrar clases en los parques, hacer excursiones didácticas. Hay gente que lo hace, pero la sensación en los institutos es que son sitios pues muy estancos. Los profesores están muy saturados con toda la burocracia. decía, hay una obsesión excesiva por la nota, entonces hay una responsabilidad compartida. No a los mismos niveles. Yo creo que aquí la política de la Comunidad de Madrid durante tantos años, primando mucho más la excelencia que la recuperación de cualquier alumno con dificultad, pues está dando como fruto esta situación. Y luego el cuerpo docente, pues yo tengo que decir que hay mucha gente que se ha agotado en la lucha por hacer una enseñanza diferente, atrevida, y entonces por ejemplo los más mayores se están prejubilando realmente, gente que se creyó y los demás institutos están pues dominados por una especie de burocratitis excesivas y entonces yo creo que ahí tiene razón Kevin.
Muy bien, pues que quede claro, yo podría seguir porque este es un tema que da para un programa entero o para varios programas inclusive, porque el asunto de la educación es bastante importante, pero no es nuestra materia del todo. Yo de alguna manera era un poco malo con Rosa y con Juanjo metiendo ahí, aprovechando la coyuntura, pero en cualquier caso, lo importante además del reportaje de Javi que debes tener muy en cuenta, si eres joven y te encuentras en esa circunstancia de no haber acabado la ESO, por ejemplo, o simplemente tener la ESO y no tener ninguna otra perspectiva laboral, sabes que puedes contar con estas escuelas de segunda oportunidad. Y si eres padre o madre que tienes a un chaval, lo mismo. Busca información sobre la Fundación Tomillo, sobre Pinardi y seguramente sobre otras escuelas que...
Sí, de hecho, en la página web de la Asociación Española de Escuelas de Segunda Oportunidad tienen todo el listado de las escuelas que tienen esa acreditación.
Porque sobre todo el abandono escolar al final es consecuencia de que son trabajadores precarios a futuro.
Claro, y además que no siempre hablamos de que no se puede dejar en esta recuperación lenta, pero recuperación que estamos teniendo después de la crisis, a nadie tirado, a ningún colectivo tirado. Claro. Y el de los jóvenes que se han quedado colgados, pues es uno de ellos, ¿no? En fin, que vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con las claves para ser policía local en Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema del uso de...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vamos con convocatorias de empleo público. Se han convocado 105 plazas. Me lo has puesto muy complicado, Sofía. Es para informáticos.
Pues eso, las ha convocado el Ministerio de Función Pública y Política Territorial. 80 son de acceso libre y 25 de promoción interna. Los aspirantes deben tener un título universitario. El proceso de selección será una oposición para las personas que accedan a él en turno libre. Las solicitudes de los interesados pueden tramitarse hasta el 30 de abril.
Hay 52 plazas en el Ministerio de Sanidad.
Sí, para categorías como matrona, higienista dental o pediatra. Para todas ellas, el proceso selectivo será mediante una fase de oposición con un único ejercicio de carácter eliminatorio y también una fase de concurso. Las solicitudes se pueden presentar hasta el día 22 de abril.
Se aprueba la oferta de empleo del Ayuntamiento de Collado Villalba.
Son varios puestos, entre los que buscan un técnico, medio o ingeniero técnico industrial, 7 auxiliares de administración y un profesor de solfeo. Las bases de la convocatoria se publicarán en las próximas semanas en la web del Ayuntamiento.
Y en Alcobendas se convoca un puesto puesto de auxiliar de protección civil.
Los aspirantes deben tener al menos el título de la ESO, el carnet de conducir tipo C y superar una fase de concurso y de oposición. Las solicitudes se pueden enviar y tras enviarse en la publicación en la convocatoria en el BOE.
Vale.
Que no se ha publicado todavía.
No se ha publicado, estamos pendientes de ello. Vamos, se producirá en los próximos días. No tarda mucho desde la publicación en el boletín de la Comunidad de Madrid hasta su ratificación en el BOE. Son días, o sea que tampoco nos podemos dormir en los laureles. Que te interesa cualquiera de estas convocatorias, ya sabes, acudes a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y están colgadas dentro de las ofertas de empleo de este 3 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Lleva ya rato con nosotros, pero ya le hemos buscado hueco nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas.
Buenas, ¿qué?
Todavía tardes, no vas a actuar, tardes, pero mañana. Digo, ya que estás sentada, sí, te presento.
Que se sepa que me he presentado puntual y limpia. Esto es lo que pido.
Muy bien. ¿Alguna vez te planteaste ser policía local, por ejemplo?
No. Ni siquiera funcionaría en ninguna de sus espectros.
Variantes,
más
¿no?
Más variados, así que nada.
Tú autónoma.
Descarta. Y además yo, vamos, una enferma pulmonar, ya me veo yo corriendo detrás de un quince. No veas.
Oh. Bueno, vamos a hablar de esa convocatoria que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Son 112 plazas para la policía local de la capital y queremos dar algunas pistas para que sepáis lo importante a la hora de prepararse esta convocatoria. Para ello tenemos a Antonio Becerro, que es delegado de UGT en el Ayuntamiento de Madrid. Antonio, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás?
Encantado de saludarte. Eres de la sección sindical de, cuéntame, seguridad.
Uno de los responsables de la sección sindical de policía, emergencias y movilidad del Ayuntamiento de Madrid.
O sea que vamos, de primera mano nos vas a hablar de esta convocatoria que en principio, digamos que en cuanto a los requisitos, el bachillerato y bueno, físicamente el tener una cierta envergadura, ¿no?
¿Sabes dónde yo colocaría el foco? Además es un tema que hemos tratado hoy, porque creo que un programa que se dedica, digamos, a temas prácticos de oposiciones, creo que uno de los focos debe ser el problema en la tramitación de esas oposiciones, más allá de los requisitos, porque tú puedes reunir los requisitos, pero tener problemas en la tramitación o que haya defectos ahora mismo en la presentación de las instancias.
Es un poco
uno de los temas que hemos abordado hoy en el sindicato y que son dos puntos que, si quieres, te los resumo rápidamente.
Sí, porque esto es interesante. ¿Puede llegar incluso a suspenderse la convocatoria o no?
No es para tanto, pero sí es verdad que está dificultando mucho porque hay dos circunstancias que de calado a la hora de lo que es la tramitación de esta instancia.
Tramitación, perdóname, Antonio, te refieres a cuando yo voy a echar la solicitud, ¿no?
Efectivamente, vale. Lo has explicado muy bien. Ahora mismo coincide esta presentación con algo que se está revelando como muy problemático, que es la entrada en vigor de la Ordenanza de Atención a la Ciudadanía y la Administración Publicada, la Administración Electrónica. ¿Qué significa eso? Significa que en este proceso, por primera vez, es obligatorio la presentación electrónica de las solicitudes a todos los procesos selectivos del Ayuntamiento de Madrid.
Ajá.
Y seguro que no conoces a mucha gente, porque no es algo muy habitual, donde para presentarse a ese tipo de pruebas tengan que hacer uso de algo que no está como muy... nosotros entendemos...
El certificado
que no
digital, la clave, el sistema clave...
La firma electrónica. Bien, entonces, ese es uno de los graves problemas, muy graves, porque el sistema no está funcionando bien. Y luego tenemos otro que sí considero muy importante difundirlo, pues porque hoy nos han llegado noticias de que es una incidencia que todavía no está del todo subsanada y que afecta mucho al tema de lo que son las documentación a aportar en materia de tasas de derecho de examen, ¿vale? Esta información considero que es muy importante porque en la instancia oficial que de solicitud de admisión, bueno, pues no se han recogido, por una serie de problemas técnicos, unos siguientes aspectos que me gustaría citarte, porque hacen referencia a situaciones puntuales que afectan a una buena parte de la ciudadanía.
Por ejemplo,
en materia de, como te digo, de tarifas, de tasas de derecho de examen, hay una serie de reducciones que no se contemplan de ese apartado de documentación a aportar. Una de ellas es que el sujeto o que la persona sea una persona que figure como demandante de empleo, que tenga una antigüedad mínima de 6 meses respecto a la convocatoria, ¿no? Entonces habría una reducción del 100% de las tasas de examen. Si eres una víctima de violencia de género, pues también hay una deducción del 100% de las tasas de examen. Todo esto, evidentemente, tiene que ser acreditado, ¿no? Y luego también hay una reducción del 100% si eres miembro de una familia monoparental.
Bueno, y en ese caso, ¿qué está ocurriendo? Si estás en paro, eres mujer víctima de violencia de género o de familia monoparental, yo presento esa instancia y ¿qué pasa? ¿Que me obligan a pagar, aunque teóricamente en las bases no debo pagarlo?
No, es que efectivamente lo que tiene que haber es una acreditación de esas circunstancias a través de un determinado
documento.
En el caso, por ejemplo, de las personas demandantes de empleo, bueno, pues tienen que acreditar esas circunstancias mediante la presentación de un certificado de desempleo, sí. ¿No? Las víctimas de violencia de género, pues también tienen que aportar una resolución judicial, una orden de protección, un informe del Ministerio Fiscal donde se acredite esa circunstancia, y las miembros de familias monoparentales, pues algo parecido. Tienen que acreditar la pertenencia a una familia monoparental mediante un libro
pero,
de familia.
Antonio, ¿no? Perdóname porque no me entero, entonces, ¿dónde está el problema?
En que en esa instancia no se recoge esos apartados y se tendrán que tener en cuenta posteriormente.
Ah, o sea que en principio presentan la instancia y luego ya posteriormente deberán presentar la documentación que acredite la situación en la que se encuentran, ¿no?
En referente a esos tres supuestos es
así.
Sí,
vale.
Y luego... Dime.
No, es que vamos muy rápido y al final yo me gustaría que me hablases un poco de las pruebas, porque de los requisitos ya hemos dicho que, bueno, una estatura mínima de 1,70 para hombres, de 1,65 para mujeres, compromiso de portar armas y utilizarlas en los casos previstos por la ley. Pero de las pruebas, nada, tenemos minuto y medio, así que coméntanos qué debemos tener en cuenta si las estamos preparando.
Bueno, pues ahí las pruebas hay que ajustarse mucho, hay que tener una buena preparación física, es algo que ha habido que tener ya una preparación previa con tiempo, y no son unas pruebas que requieran, no, que representen una especial referente en materia de pruebas físicas, no requieren una especial innovación respecto a otras convocatorias,
sí.
Pero simplemente bueno, tener una formación física acreditada y una no nada especialmente diferente respecto a otras convocatorias, ¿no?
Yeah.
Simplemente una buena preparación física y una buena forma física.
O sea que hay que prepararse sobre todo el físico, porque luego ya veo que hay un test de inteligencia, de actitudes, una prueba, sí, de conocimientos básicos de las funciones a desarrollar, también, sí, idiomas si os piden.
También tenemos un apartado donde se nos piden idiomas y otro también temas relacionados con el ordenamiento jurídico, sí.
Vale, y que completaríamos con un reconocimiento médico. ¿Se presentan muchas personas?
Bueno, date cuenta que ha habido un largo periodo de tiempo donde por una serie de circunstancias no ha habido esa convocatoria. Y problemas de recortes, etcétera.
Sí.
Y ahora mismo también el cuerpo va a sufrir un déficit importante de personal,
sí,
relacionado con la jubilación anticipada.
Eso es.
Entonces, es tan importante para los que se presentan como para los que estamos, ¿no?
Sí.
Porque necesitamos dar una solución también a la problemática que se supone dentro del cuerpo. Y claro, evidentemente, después de este largo periodo de tiempo sin presentar oposiciones, pues estamos convencidos de que habrá un gran número de personas que se presenten, sí.
Bueno, y habrá más oportunidades en próximas convocatorias si en esta no tienen la suerte. Antonio Becerro, delegado de UGT en el Ayuntamiento de Madrid. Un placer, gracias.
Gracias, hasta luego.
Por poco ni te dejan tiempo, María.
De todas maneras, yo entiendo que sea funcional esto, autónoma. Si es que no me puedo presentar a esto, no doy una. Pues vaya a empezar 1,70. Pues porque no me ven. Pues como no sea lo ancho, bueno, a lo alto ya te digo que no.
Para mujeres es 1,65.
Tampoco lo doy. Y lo de la forma física y inteligencia. Bueno, nada. Tira. Nada.
Bueno, que no.
Mejor corto
hoy,
porque yo vengo hoy con malas noticias.
A ver.
Pero bueno, claro, somos autónomos, ¿no?
Venga.
Nos dieron suerte, muerte o susto y dijimos susto y estamos agonizados. Bueno, Hacienda Española ha decidido revisar todas las declaraciones de Hacienda del 2014 de los autónomos a los que se les devolvió dinero.
Ah, mira.
Es decir, yo pensaba que cuando te devuelven dinero, revisan la declaración arriba, abajo y hasta la goma de la ropa interior. Bueno, pues se ve que no se fían de ellos mismos, las están revisando todas del 14 porque del 13 ya no pueden, que esto ya ha caducado, afortunadamente. Así que si eres autónomo y no te ha llegado todavía el aviso, pues prepárate porque como te devolvieran dinero en el 14, mi carta de hoy es plañidera. Te van a dar un susto, que aquí lo dejo.
Sí, porque además cuando la agencia tributaria
pero no pueden
pone su objetivo...
Somos desgraciados.
Eso decían ayer las asociaciones de autónomos, que en lugar de ir a por las grandes empresas, que son el gran foco del fraude muchas veces.
Yo empezaba
veces
por la SICAP y no acababa. Vamos, que además pispa un rato. Entonces dices, ¿por qué? Bueno, pues si en 2014, que es el primer año que te pueden pillar, te devolvieron pasta, si no te ha llegado el aviso, vete preparando, que te va a llegar.
Bueno, pues no sé, que yo sí me has dado una alegría para
no,
el cuerpo.
No, yo ya he venido diciendo que no eran buenas noticias.
No eran buenas noticias.
Mentido.
Bueno, oye, que a partir de ahora volvemos al empleo público. Nada, tenemos 2 minutos para que me contéis cómo es el proceso a partir de ahora. O sea, tenemos la oferta de empleo público, tanto en comunidad autónoma como en Administración General, aprobada. ¿Y ahora qué?
Bueno, ahora está la elaboración de las bases, que algunas estarán bastante avanzadas, porque en algunos casos ya son, realmente no hay que hacer muchos cambios respecto a los años anteriores, porque han salido, y entonces una vez que se aprueben las bases, se tiene que aprobar la convocatoria, que es cuando ya se pone, pues cuando
ya podemos echar la solicitud.
Echar la solicitud, normalmente, últimamente también venía ligado ya, cuando echaba la solicitud se sabía ya cuándo era la primera fecha de examen, pero no siempre es así, ¿eh? Porque no es obligado.
Entonces, hoy, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se ha publicado las bases generales para el personal laboral.
Sí. Sí.
O sea que, bueno, se van dando pasos, efectivamente, pero que ahora empieza eso, las bases, la convocatoria y luego ya pues, los exámenes. Y desde que son los exámenes hasta que se resuelve y la gente se incorpora, que no piensen que va a ser en 2, 3 o 4 meses.
No,
que tengan paciencia.
En 2 o 3 o 4 años, más bien.
Esperemos que no, que no sean.
Esperemos que antes, pero que tengan paciencia.
Bueno, entonces los exámenes más o menos un año.
Es que depende de las que se acaban de aprobar, seguramente un año, porque están pendientes el desarrollo de la oferta del 2018 que se aprobó casi a final de año. Entonces, esas sí que van a salir antes, ¿no?
Claro. Bueno, Rosa, un placer. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Juanjo, lo mismo te digo. María, ni te cuento.
A la probera.
Bueno, señores, que nos marchamos, que llegan en breve las noticias, que estaremos pendientes de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, que todavía no han votado, pero tranquilos porque parece que van a salir adelante, sobre todo el subsidio para mayores de 52 años, así que lo contaremos desde los servicios informativos de Onda Madrid. Gracias por todo y hasta mañana.